Más música para recibir a nuestro próximo invitado, que es un buen amigo del programa, excelentísimo amigo del teatro y también de la novela. Acaba de publicar Nunca serás un verdadero Gondra. El autor es Borja Ortiz de Gondra. En la faja que recorre el libro, muchos elogios de personas y medios de comunicación importantes. Aunque seguramente él los recibirá con cierta distancia y con alegría, sí, pero tampoco se le subirán a la cabeza. Tengo yo esa impresión. Borja Ortiz de Gondra, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, Egunon.
Egunon. Bueno, nos acompaña un dramaturgo de primera, de Vizcaya, autor de la saga teatral Los Gondra, una historia vasca y los otros Gondra, relato vasco, que considera que para superar las heridas provocadas en una familia por el pasado es importante que se digan las cosas en voz alta. Porque si no, a lo mejor, Borja, se quedan dentro y te corroen las entrañas, ¿no? Y eso no puede ser.
Sí, bueno, la novela realmente trata de eso, trata de ese personaje que puedo ser yo o no, esto nunca queda demasiado claro, es una novela de autoficción, que abandonó al Gorta 30 años atrás porque no podía ser quien él quería ser, pero dejó ese pasado sin cerrar, ¿no? Y ahora que tiene que volver, tiene que enfrentarse a eso, a cómo se cierran esas heridas y si es posible cerrarlas.
Bueno, es autoficción, pero ¿tú has conseguido cerrarlas?
Bueno, no lo sé. Yo siempre digo que por alguna razón, habiendo vivido gran parte de mi vida, primero en París y luego en Nueva York, habiendo digamos, vivido en otros idiomas, por alguna razón tengo que volver siempre al Gorta, a ese pueblo y a ese lugar y a esa lengua extendida, así que las heridas deben estar ahí muy profundas. Y bueno, lo que trato de contar con la novela es preguntarme si la literatura nos puede ayudar en ese empeño.
Y parece claro, según otros autores y la propia historia de la literatura, aunque no siempre, está claro que sí, ¿no? Que la literatura ayuda a sacar los demonios, a exorcizarlos, a enfrentarse a la familia, que es el origen de todos nuestros amores y también el de casi todos nuestros desvelos. Y eso dicen autores muy importantes, así que no sé qué es lo que dices tú.
Yo precisamente hago de eso uno de los argumentos del libro, porque no lo tengo tan claro. Bueno, al lector le resultará muy placentero un juego que hay dentro de la novela, que es, por un lado, el lector va leyendo lo que me pasa a mí o a mi alter ego a día de hoy, pero esos capítulos se van alternando con unos capítulos de una novela que estoy escribiendo, que a su vez se llama Nunca serás un verdadero Arzuaga, que cuenta lo que ocurrió en los años 80, pero novelado. Entonces hay como un doble juego entre lo que cuenta Nunca serás un verdadero Gondra, a día de hoy se supone que es mi realidad, y esa novela dentro de la novela, Nunca serás un verdadero Arzuaga, cuenta de una manera novelada, ficcionalizada, aquello que ocurrió en los 80. Y mi personaje, Borja, cree que eso es lo que nos va a ayudar, que es lo que dirían todos estos escritores, ¿no? Que esto va a permitir cerrar esas heridas porque la literatura va a hablar de ello. Y sin embargo, lo que va encontrando es mucha resistencia en las personas que vivieron aquellos hechos y que se niegan a que se conviertan en literatura. Y ahí es donde creo que es un debate muy interesante para los lectores, ¿no? Frente a hechos que fueron terribles, ¿qué necesitamos? ¿Documentales que nos cuenten la verdad histórica o ficciones que nos hablen del corazón de los hombres, ¿no? Rosa Montero, que es una, bueno, todo el mundo la conoce, es una grandísima escritora y que ha tenido la generosidad de hacer eso que aparece en la faja, habla de que en la novela se habla del negro corazón de los hombres, pero también de la esperanza, ¿no? Bueno, creo que ese es uno de los debates que está dentro de la novela.
Dice, nos habla de la violencia desde un lugar tan íntimo que nos fascina y nos estremece, dice Rosa Montero. O Gabriela Ibarra, un emocionante relato sobre la imposibilidad de construir una identidad al margen de los traumas y de las raíces. También Julio Bravo, una de las voces más interesantes de la dramaturgia española actual. Esto es lo que pone en la faja de un libro que se titula Nunca serás un verdadero Gondra. Así que, ¿cómo es un verdadero Gondra? ¿O cómo tendría que ser dependiendo de quién quisiera que fuese ese Gondra, ¿no? De quién lo viera y quién dictara un poco la norma.
Claro, esa es la maldición que recibo. Recibo yo mi alter ego. Yo siempre insisto en que es un narrador muy poco fiable. Pues recibe una nota manuscrita de un hermano que murió donde se le dice que nunca será un verdadero Gondra. Pero no está claro qué era ser un verdadero Gondra, y Borja intuye de qué le acusan y qué es lo que tendría que haber hecho en los años 80, en el momento en el que azotaba la violencia del terrorismo, y él decidió marcharse y construirse otra vida en Nueva York. Y digamos, esa maldición familiar, como todas las maldiciones familiares, lo que arrastra es un sobreentendido. Es decir, ¿qué significa ser un verdadero Gondra? Pues cumplir con tu deber. Lo que pasa es que para unos miembros de la familia el deber es una cosa, y para este Borja ficcionalizado era otra, ¿no?
Claro.
Y bueno, a mí lo que contaba Rosa Montero, que por supuesto os podéis imaginar, tú decías antes que no se me subiría la cabeza, pues se me sube mucho, la verdad, que alguien como Rosa Montero haga esta preciosa cita. Bueno, lo que decía Rosa precisamente es eso, que es la maldición de la familia, pero también la esperanza de romper con ella, ¿no? De buscar tu propio camino. Y yo creo que habla de algo con lo que se reconocen todas las familias del mundo, y es que las familias tienen unas reglas internas que si uno trata de romperlas, no va a salir indemne de ello. Es decir, siempre le van a pedir cuentas, ¿no? Y al mismo tiempo, los hijos nos tenemos que rebelar contra los padres porque no podemos ser lo que los padres quieren, pero está claro que nuestros hijos a su vez se rebelarán contra nosotros, ¿no?
Sí, esto de las expectativas tiene un peso a veces muy limitante, ¿no?, en nosotros. El libro comienza diciendo, pero yo no hubiera querido contar. Hay otras frases como no supe o no quise saber, o no quisiste ver y no viste, ¿no? Y de alguna manera creo que podrían representar esa dualidad que estabas mencionando ahora, de que el narrador es muy poco fiable, ¿no? Y de que esto es una autoficción, de que no del todo eres tú, pero podría ser o no podría serlo. Todo tiene como un juego de espejos aquí.
Sí, ese es uno de los, digamos, de los puntos fuertes de la novela. Yo quise contar que yo invento esta especie de familia alternativa que son los Arzuaga, pero ni siquiera lo que cuento de mi vida real es completamente cierto, ¿no? Y entonces en la novela aparecen unas voces que se entiende que son las voces de los antepasados, que van diciendo, bueno, pero estás mintiendo, toda esta historia no es real, estás inventándote algo que no somos nosotros, ¿no? Y para mí era algo que era fundamental de contar en este momento de mi vida. Como os he dicho, yo he vivido, vamos, me considero una especie de escritor vasco de la diáspora, porque he vivido casi siempre fuera, y sin embargo trato de ver cómo puedo honrar a esa tradición de la que vengo, ¿no? Y entonces esta idea de tengo que ser fiel a lo que me han transmitido, pero al mismo tiempo tengo que encontrar la libertad para ser yo mismo, hace que cuente esa historia que debía contar, porque creo que ese es el núcleo de la novela, pensar que yo tengo que contar esta historia, que esta historia no puede desaparecer, pero al mismo tiempo no la puedo contar haciendo daño a los demás, sino la puedo contar tal como fue, si es que ocurrió. Y ahí está esa ambigüedad. Y esa frase, que me costó muchísimo, ya sabéis que la primera frase de la novela es lo más complicado. Como decía Hemingway, uno escribe una primera frase y luego ya no hay más que continuarla hasta ponerle punto final.
Ya, es también como lo de la escultura, ¿no? Está dentro de la piedra, solo hay que quitar lo que sobra, pero no es tan fácil.
No, sobre todo es que, de verdad, encontrar la primera frase es lo que más quebraderos de cabeza da. Y en este caso fue muy extraño, porque fue realmente lo primero que yo escribí, pero yo no hubiera querido contar. Así empieza la novela.
Sí, así empieza.
Y lo que creo que se entiende es que me empujan a contar algo, que me siento obligado a contar algo, pero soy la peor persona para contarlo. Es como, yo no hubiera querido hacer esto, pero me siento obligado, ¿no? Y tiene que ver también con un deber de memoria que en este país es para todos complicado, ¿no? Es como damos un paso adelante y encaramos el futuro y soltamos lastre de todo ese pasado que arrastramos, pero al mismo tiempo cómo hacemos para no olvidarlo.
Y todo ello es, además son ejes muy potentes en torno a los que pivota la construcción de la identidad, ¿no? Que es probablemente pues una de las cuestiones vitales más importantes en nuestras vidas. Y la identidad, que tiene tanto peso entre nosotros, no solo personalmente, también socialmente, políticamente, como pueblo incluso la identidad, ¿no?
Claro, lo que se entiende mucho en la novela es que este alter ego mío realmente viene de una familia, con una familia muy vasca, con una tradición y con un peso muy grande, donde los antepasados hablaban euskera y luego se pasaron al castellano cuando llegaron a la ciudad, y tiene que, digamos, es el nuevo heredero de esa saga y tiene que decidir qué hace con eso. Pero realmente lo que él quiere es irse fuera y convertirse en escritor. Entonces, realmente cuando empieza esa historia de los años 80, él está viviendo en París tratando de convertirse en escritor y no quiere saber nada de esa familia. Mm. Y además ama de una manera que a su familia no le parece bien. De hecho, tiene que seguir en el armario frente a esa familia. Y entonces, toda la novela es la lucha por tratar de encontrar su propia voz, tratar de hacer su propio camino, encontrar su identidad y al mismo tiempo darse cuenta de que no puede despojarse de ese lugar del mundo del que vive y de esa familia, ¿no? Y hay una parte muy curiosa, bueno, hay toda una parte de la novela que es el presente, que ocurre en Nueva York, donde ese Borja vive en pareja con otra, con su marido, con alguien que también tuvo que construirse a sí mismo, y se da cuenta de que esto es universal, porque tampoco el marido ha conseguido romper con una familia que a su vez tiene sus problemas.
El Borja del libro siente su identidad como vasco, más tarde la corrige como hispano de origen vasco. Es inevitable ser como somos cuando alguien dice tu sitio está aquí porque eres un Gondra, un Arzuaga, un Martínez.
Claro, y además, bueno, ahí esa frase que has citado, lo de hispano-vasco, es una parte muy muy cómica de la novela, que también quiero decir, suena todo como un dramón, pero hay partes muy muy cómicas de mi vida en Nueva York, cuando le piden que se defina, y claro, es un lío, porque si tú vives en Nueva York y tú hablas en castellano, inmediatamente te consideran que eres latino. Porque tú tienes que explicar que hablas español, pero no eres latino, entonces ya, pero eres europeo. Y ya si empiezas a decir, bueno, sí, pero es que además soy vasco y hablo... Entonces hacen un lío horrible y hay una escena muy muy curiosa con cuando alguien, que es un hispanista eminente, le exige que se defina, ¿no? Y al final él acaba diciendo una cosa muy muy... muy abstracta, pero muy neoyorquina, que dice, soy hispanounidense de origen vasco. Y se queda tan pancho.
Pues muy bien. Uno se puede definir de muchas maneras, ¿no? Oye, el libro, hombre, es muy nuevo, acaba de salir. No sé si los primeros inputs, aparte de quienes han escrito en tu faja, en la faja del libro, ¿qué impresiones te están llegando?
Pues el libro llegó a las librerías el jueves, y la verdad es que no ha salido todavía ninguna crítica, pero me pasó una cosa muy muy curiosa y creo que es lo mejor que le puede pasar a un escritor, y es que fui a una librería de incógnito, pero no me pude resistir. El libro estaba en el escaparate, y le pregunté al librero, ¿qué tal? Y me dice, pues ya hemos vendido bastantes. Hombre, yo me lo empecé a leer y es muy interesante. Entonces, si un librero te dice eso, claro, luego le tuve que confesar, mira, me voy a hacer una foto con el libro en tu escaparate, porque me ha hecho mucha ilusión que me digas eso.
Perfecto, me parece fenomenal. Oye, ¿cómo has pasado la pandemia? Algo nos hemos cruzado por WhatsApp, que ha sido un encierro, el tuyo también muy potente, ¿no?
Pues durísimo, durísimo, porque me pilló en mi casa de Madrid y no pude salir, bueno, como todo el mundo, y me tuve que quedar solo. Fueron los tres primeros meses, bueno, encerradísimo, y esa soledad se hace muy dura, como todo el mundo, pues con el Zoom y con Skype y con todas las cosas que tú quieras, mantenía el contacto con el mundo. Pero para mí ha sido una experiencia muy muy dura, y mira que el trabajo de un escritor es vivir solo y escribir y estar encerrado con sus fantasmas. Pero,
sí, pero son los suyos, no uno impuesto.
Claro, sobre todo la sensación de no que no pudiera salir a la calle, que no hubiera vida, ¿no? Para mí ha sido muy complicado, sinceramente. Ya, claro, imagínate el desastre que ha sido para el mundo del teatro. O sea, yo estaba de gira con una obra.
Con Giselle, ¿no?
¿Perdón?
¿Con Giselle?
No, todavía,
no estaba
con los otros Gondra.
Ah, vale, vale.
Que estaba de gira. Giselle la montamos en noviembre, pero Giselle tenía que tener una gira, perdón, los otros Gondra, tenía que tener una gira en marzo, abril, mayo, y hubo que anularla porque no
imposible.
Los teatros estaban cerrados.
Claro. Sí, ha habido personas que les ha dado porque se acentuara su lado creativo dentro del confinamiento severo. A otros, en cambio, les supuso un bloqueo. ¿Estás en el segundo o en el primer grupo?
Totalmente en el segundo. ¿Sí? Yo me alegro mucho que la gente que me cuenta que no tenía tiempo para nada, de repente se puso creativa, pero a mí, que supone que me sobra tiempo y que soy creativo, me bloqueó porque no sabía... O sea, ¿qué cuentas, no? Yo creo que un escritor tiene que estar atento al mundo y tiene que contar lo que pasa en el mundo. Y cuando te cae encima una cosa que es absolutamente incomprensible, nunca la has vivido, yo dije, de hecho me pidieron inmediatamente que escribiera algo, y dije, no puedo, o sea, necesito digerir esto, necesito vivirlo para contarlo, ¿no? Y además pasó una cosa muy muy bonita, que me ofrecieron Giselle, un espectáculo que era Giselle a partir de las poesías de Gustavo Adolfo Bécquer.
Sí.
Yo al principio dije que no lo veía, que no tenía, o sea, no me encontraba creativo, y sin embargo, y volviendo al tema que tú decías antes, curiosamente, escribir me salvó. Es decir, me terminé empapando de esa poesía y terminé sintiendo que, bueno, yo estaba escribiendo algo en abril, mayo, que es cuando empecé a desbloquearme, que se representaría en noviembre, y era la sensación de decir, bueno, lo único que yo puedo hacer como escritor es ofrecer belleza al mundo. El mundo se está cayendo, el mundo está a punto de desaparecer, y mi único aporte a todo esto es pensar que quizás esto que estoy escribiendo, dentro de 8 meses, si se puede levantar el telón en un teatro, dé un momento de respiro y de belleza al mundo, ¿no? Y eso fue lo que me permitió desbloquearme.
Pues con la misma intención, seguro que los lectores abordarán Nunca serás un verdadero Gondra. Disfrutar, encontrar en la lectura y en el arte que en esta primera novela despliega Borja Ortiz de Gondra un punto desde el que tomar impulso, o por lo menos en el que dejarse mecer. Nunca serás un verdadero Gondra está publicado por Literatura Random House. Hoy hacemos un primer acercamiento. Sé que también estarás con mis compañeros en Islandia y que habrá ocasiones de escuchar más a fondo reflexiones sobre este trabajo. Es el primero, pero no a lo mejor la última novela, ¿verdad?
Pues creo que no, me ha gustado mucho esto de la novela.
me alegro mucho, porque también a los lectores les va a gustar. A ver cuándo podemos saludarnos en persona, Borja, cuídate
sí,
mucho.
No lo puedo contar todavía porque estamos fijando las fechas,
sí. Pero
sí me gustaría contar en vuestra radio que voy a estar haciendo algunas pequeñas presentaciones en Euskadi. Bueno, sabéis que las librerías van poco a poco abriendo cosas y estaré allí. Esto
Perfecto.
Lo avisaré en cuanto sepan las fechas, pero sí estaré presencialmente allí y firmando libros en ciertos sitios.
Estupendo. Borja Ortiz de Gondra, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
A vosotros,
Oscar Calabat.
Adiós.